Mauri Clos, senador por la provincia de Misiones, el saludo de República. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Gabriel. Saludo a la audiencia.
Bueno, ¿qué tal la vuelta al Senado?
Bien, la verdad que bien, muy distinto a lo que fue mi primer paso por ahí, muy joven, en el año 2005, treintañero. Bueno, hoy día ya tengo claramente mucho más experiencia de gestión, de política legislativa, de la vida. Entonces es el mismo espacio, pero hay luego atrás un bagaje de experiencia y de conocimientos, y también de, si se quiere, de cuero duro, que hace que sea distinto, interesante, y en un momento que también me parece que es un buen momento para estar en ese lugar, que además también dentro de esa experiencia, Gabriel, la enorme diferencia que hay con lo que es el funcionamiento de diputados, espacio que yo no conocía.
Sí, ¿no? Es como que, a ver, ¿qué es lo distinto? ¿Se maneja otro discurso, otro tono? ¿Estás más expuesto?
A ver, arranca una sesión preparatoria como la del día 28.
Sí.
En diputados esa sesión te puede durar 5 horas,
sí,
de las cuales se consumen 3 horas en cuestiones de privilegios, homenajes, y uno mira al avanzar esa sesión la grieta expresada en sus máximos niveles, los de un lado y los del otro, por una reunión que debiera durar nada, una grieta enorme con insultos y un montón de cosas. El país dividido, la grieta, lo ves en diputados. Te vas al Senado y eso dura 10 minutos, no hay ninguna cuestión de privilegio y parece que todo es un mundo de maravillas. Yo creo que ninguno de los dos mundos es real, ni la grieta y la constante adversidad que uno ve en diputados, ni el entendimiento y la sana convivencia que parece que hay en senadores. Me parece que el país y la política están en el medio de eso. Pero lo blanco y negro que uno ve entre uno y otro espacio es sumamente marcado.
Bueno, vamos a lo de ayer, al mensaje presidencial. ¿Qué te pareció? ¿Qué apoyarías? ¿Qué no?
Visto ya casi con 24 horas de pasado el discurso fue un discurso sumamente pensado y puesto en escena. Si alguno podía decir qué me pareció el discurso sobrecaliente, sería, bueno, enunció 20 temas que son temas de agenda, le dio importancia a establecer temas de agenda legislativa, voy al Congreso y le cuento al Congreso lo que quiera que haga, y claramente no se metió ningún tema espinoso de gestión, esos que hacen el movimiento del país, la economía, la inflación, el endeudamiento, el déficit, el crecimiento, la cuestión tarifa, la cuestión previsional, la cuestión pobreza, esos temas es como que estuvieron ausentes. Ahora, no estuvieron ausentes porque el presidente no los conozca, sino que estuvieron deliberadamente ausentes porque el presidente decidió ir al discurso con una agenda, que es la agenda legislativa, con todos temas que no van a ser temas imprescindibles para su gestión, porque ninguno de los temas planteados son imprescindibles para la gestión, podrán mejorar los derechos de los trabajadores o de las mujeres, o un plan de obra pública o alguna cuestión de parques nacionales, pero no hace al corazón de la gestión. Ese discurso estuvo muy bien pensado, fue pensado y planificado, pero resumo esto diciendo, para mí lo más importante es lo gestual. El Macri modelo 2016 fue un Macri que vino a, de alguna manera, generar expectativas a un país. Macri subestimó la jugada. El Macri 2017 fue un Macri de la grieta. Actitudinalmente usó el 1 de marzo para decir, acá estoy yo, ustedes están enfrente y yo a ustedes les tengo que ganar las elecciones. Y el Macri 2018 es un Macri que vuelve otra vez a un estilo más calmo, a un estilo más conciliador, y usa la tribuna de el Congreso para agradecer y para llamar a que juntos vayamos a seguir trabajando por esa Argentina que supuestamente él imagina y quiere. Así que el tono conciliador creo que es para mí lo principal, porque mucho lo dijo, vamos a convenir. Entonces, leo más el discurso de su actitud y su vocación, que fue mucho más conciliadora que la del año pasado.
Sí, bueno, en esto vos habías planteado reiteradamente la necesidad de que Macri cierre la grieta.
Claro, no la... él intenta cerrar la grieta en su primer año de gobierno, y cuando no tiene los resultados económicos que él pensó que lo iba a tener, porque alguien le dijo de que ha llegado y se terminaba la inflación y tantas otras cosas, entonces dice, bueno, tengo que ganar, entonces tengo que seguir en esta contradicción con el modelo anterior. Ahora vuelvo al 18, me parece que intentando zanjar la grieta, y eso para mí es bueno, porque la grieta francamente no conduce a nada, ni siquiera a buenas decisiones. Conduce a efectos de marketing, a posicionamiento, o a hacerle pelota a un dirigente político, pero no conduce a resolver los problemas de fondo del país.
Ahora, cuando él dice, que lo dice ahí medio como título, y se va, vamos a dejar de endeudarnos, y ahora vamos a los números de esos presupuestos que vos y tus colegas tienen que tratar y ver todos los días, ¿convence?
No, porque lo que él hace es una expresión de deseo de la que nadie se puede negar. Si vos no podés decir que queremos bajar la inflación. Todos queremos bajar la inflación. Queremos dejar de endeudar. Son expresiones de deseo que no te podés oponer. Pero a todo eso, hay que leerlo en el marco del gradualismo, que en definitiva fue el esquema que él trazó. Él dice, señores, hay quienes dicen que nosotros ajustamos mucho, hay quienes dicen que nosotros ajustamos poco, déjenos seguir así en un ajuste y en una puesta en marcha de los planes de forma gradual. Entonces él planteó a todos esos temas, sin profundizarlos, con una simple enunciación. Queremos bajar la deuda, queremos bajar la inflación, queremos crecer la economía, pero todo eso va a ser gradual. No te dijo si te va a dejar de endeudar hoy, en el 2019, en el 23 o cuando fuera. Él te dijo, vamos a seguir bajando el endeudamiento, pero nada más que eso, fue una expresión de deseo dentro de un contexto de gradualidad. Pero él sabe, a ciencia cierta, que no puede seguir endeudando el país, porque claramente ha sido uno de los talones de Aquiles de sus 2 años de gobierno. También es cierto que, claramente, si él quiere dejar de endeudar el país, tiene que provocar más ajustes, y cuando él provoca un ajuste, empieza la. Entonces el tipo sabe que está en esa... A ver, yo lo veo a Macri como que ahora sí se está dando cuenta en el lío que está metido. Sí. Ahora sí, después de 2 años, está tomando dimensión que no es fácil bajar la inflación. Ahora, sí.
Sí, no, seguí si quieres, pero voy a esto, con el tema de los cantitos que vos decías. Uno debe suponer que Macri se va a bancar todo lo que significa el costo de eventuales ajustes para no tener que endeudarse.
No, ya decidió este camino gradual, es decir, él va a bajar el déficit fiscal lentamente, va a bajar el endeudamiento lentamente y va a hacer los ajustes lentamente. En el camino, los que pensamos, yo pienso así, muchos pensamos así, si hubiera optado por potenciar el crecimiento a una costa de más inflación, a una costa de mayores incluso conflictividades, hoy la brecha de estos problemas estaría cerrada por crecimiento. El crecimiento que él festejó ayer, y es cierto, estadísticamente hace años que no se viene creciendo 2 años seguidos, ya no deja de ser un crecimiento muy lánguido, que apenas recupera los niveles de caída del 2016, apenas recupera, pero bueno, son crecimientos al fin. Yo, si a mí me dicen, firmá un papel que Argentina va a crecer al 2.5% en los próximos 10 años, te digo, fantástico. Nos resolveríamos los grandes problemas, pero sería por lo menos un camino que hace rato no tenemos, de crecimiento sostenido.
Sí. El tema de los cantitos, para algunos es una gran pavada y para otros es el nuevo dato, la nueva alarma social. No sé qué opinas vos.
No, yo opino de que no solo los cantitos, pero en general el gobierno nacional gozó de una inmunidad popular, también mediática, muy muy fuerte, y eso es como que se está resquebrajando, por lógica se está resquebrajando, porque bueno, va pasando el tiempo. Después me parece que hay una segunda inmunidad o protección muy puntual hacia el presidente. Es típico, viste, que ahora vos mirás algunas encuestas y te da que la imagen del presidente está 10 puntos por arriba de la del gobierno. Eso o mejora la del gobierno porque mejora la economía, o se va a caer la del presidente, pero nunca va a quedar 10 puntos de diferencia. Me parece que lo que el gobierno está intentando es decir, bueno, mis problemas son con los Moyano, mis problemas son con la Cristina, mis problemas son con esto y con lo otro, pero abajo ya hay un descontento. Y tiene la obligación el gobierno de leer la magnitud del descontento, que no es el descontento de las redes sociales, que todos sabemos que hoy el 50% de los seguidores o 30 son truchos y los que no son truchos son sumamente operados, y tampoco lo que pasa en una cancha de fútbol, pero vamos a convenir que en el año 86, 87, mirá qué lejos que me estoy yendo, cuando la cancha de fútbol se empezó a cantar la marcha peronista, uno decía, pero no era que iba a haber radicalismo para 100 años, y se empezó a cantar la marcha peronista y volvió el peronismo. Así que ese dato el gobierno lo tiene que tomar como para ver cuáles son las razones. El fútbol también viene de la mano de cosas que el presidente las maneja y las conoce. Primero sacó fútbol para todos, decisión que yo nunca la critiqué. En un país que tiene los problemas que tiene, el presidente como jefe de la administración decide sacar el fútbol para todos, es una decisión razonable. Ahora, después de eso, también vamos a tener en cuenta de que de un fin de semana donde la gente de San Lorenzo, la de River, la de Racing, caliente por algunos fallos, el presidente en su estilo ese que parece que no le calienta nada y que hace lo que él quiere, al lunes siguiente le recibe a Barro de Geloto. Entonces, la verdad como que también el presidente, que es tribunero y que estuvo muchas veces en la cancha, le hace tuca-tuca, y cuando los vagos se calientan, que tiene que ver con reacciones... Imagínate que esto, para mí, el motivo por lo menos que lo putean en las canchas, no tiene que ver ni por la tarifa, ni por la inflación, ni por nada. Tiene que ver por una cuestión futbolera, que es la que da origen a eso, y detrás de eso se va a colar la tarifa, se va a colar la previsional, se van a colar todos. Pero él desafió la cuestión futbolera.
Bueno, a ver, dos últimas. Tema aborto, no sé si en lo particular te ves postura o vas a escuchar, querés esperar.
Voy a opinar solamente el día de la votación, si me toca votar, solamente en ese momento. Te resumo de la siguiente, si es trascendental que te la pregunte. Ahora, si yo tengo una posición, a vos no te voy a convencer a la tuya, y vos no me vas a convencer a la mía. Creo que esto es una cuestión muy, muy reflexiva, muy personal de cada uno, y todo esto que se está haciendo de debatir y debatir y debatir es una baita cortina de humo, y si baja al recinto, ese día yo voy a expresar dos o tres cosas y voy a emitir mi voto, que claramente lo tengo decidido, pero que no viene a una cuestión de debate. No me escapo al debate, si no digo, todos hoy, el 90, que me diga alguien que no está convencido, te podré decir, viejo, no tener la personalidad suficiente para bancarte tu decisión. Pero hoy estamos todos convencidos de lo que tenemos que hacer.
Yo lo que digo
para un lado o para el otro.
Sí, está claro. Institucionalmente me parece que es un tema que debería ir al recinto, porque si no, cada tres o cuatro años nos encontramos con esto. Yo recuerdo haber charlado esto.
Pero
con...
si nos pasa la comisión, si no baja el recinto porque nos pasa la comisión.
Bueno, que pase, por eso.
Si no pasa la comisión, menos aún va a pasar el recinto.
Correcto, man,
pero... ¿Se entiende? Una cuestión de trámite parlamentario.
Está bien.
No pasa la comisión. No pasa la comisión de diputados. Ahí no pasa la comisión de salud o la que fuera. De ahí no sale. Imagínate que si vos dijeras, tenemos que habilitar el recinto con mayoría agravada para tratar sobre tabla, menos va a pasar. Si no logra la mayoría en una comisión, menos va a lograr la mayoría especial para ser no votado, sino tratado en el recinto.
Tal cual. Bueno, y la última, la agenda misionera de Mauri Clos, ¿qué tiene ahí arriba como primer asunto para impulsar?
Bueno, en el día de hoy se está presentando un proyecto que tiene que ver con la reforma fiscal. Nosotros acompañamos y dimos la gobernabilidad, la ley 27.430 es una realidad, pero es una ley sumamente centralista y es una ley que vuelve a concentrar. Es decir, básicamente le da a los grandes y le vuelve a sacar a los chicos. Un problema grave que tiene el gobierno de este, que sin pluritos beneficia a los grandes y a los chicos no tanto. Entonces, en un articulado muy sencillo, lo que pedimos es que se restauren dos beneficios que hoy están vigentes y que se empiezan a caer gradualmente con la reforma fiscal. El primero tiene que ver con los aportes y las contribuciones patronales. No puede ser que una empresa grande sí vea bajar su contribución patronal del 22 al 19,5, pero que en contrapartida la chica suba del 17,5 al 19,5. Entonces lo que decimos es que todas las pymes deben permanecer en el 17,5. Y lo otro que pedimos es la inmediata restauración del decreto 814, que permite una parte justamente de las contribuciones patronales que se tome la cuenta de IVA como está ocurriendo hoy. Sí. De manera que le decimos al gobierno nacional, la reforma fiscal debe ser en beneficio para todos, no que el grande, una empresa grande, tenga sí los beneficios concretos y no pierda ninguno, y la pyme tenga que andar analizando con un lápiz y un papel por dónde gana y por dónde pierde. Ese es el primer proyecto que hemos presentado, y también hemos presentado un proyecto que es exactamente una copia del decreto de necesidad y urgencia para la puesta en vigencia de los bitrenes. Ah, los bitrenes y todos los sistemas de carga de mayor capacidad de carga. Sí. ¿Por qué? Porque el DNU es un DNU que está conflictivo, ¿sí? Es un DNU que tiene un montón de temas y que puede tener un percance, no solamente en el ámbito legislativo, que algún día sea rechazado, sino incluso va a abrir el ámbito judicial. Entonces, en el caso de los bitrenes, donde hay que hacer enormes inversiones, hoy no está invirtiendo nadie hasta que esta norma no tenga un viso de seguridad jurídica. Entonces, concretamente, extractamos la parte de los bitrenes del DNU y pretendemos que se le dé fuerza de ley. Cada 15 días tenemos previsto una secuencia de proyectos. En la semana que viene avanzaremos sobre cuestiones forestales.
Está bueno.
Y así seguramente iremos avanzando sobre otras cuestiones vinculadas a los seguros, vinculadas a los decretos de necesidad y urgencia, vinculadas a la seguridad vial, siempre vinculado a cosas a las pymes. La idea es mantener una agenda legislativa interesante. Insisto, yo no soy aquello que cree que el mejor diputado o senador es el que más proyectos presenta o el que más palabras dice. Eso es una medición sumamente cuantitativa, sin ningún tipo de rigor cualitativo. Pero esa es la agenda que tenemos, y siempre escuchando cuáles son las demandas propias de los misioneros y también de la sociedad, para ir apareciendo o poniendo temas nuevos en debate.
Klaus, gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Saludos.
Hasta luego.